José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mira, hoy nos vais a contar en el espejo cómo afecta a la Iglesia el fenómeno creciente problema también de las personas que viven solas. Y nos vais a hablar de algunas iniciativas que se han puesto en marcha en la diócesis de Barcelona.
Pues efectivamente, el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud de Barcelona ha analizado los datos del Instituto de Estadística de Cataluña sobre el número de personas mayores de 65 años que viven solas en esa comunidad. En solo 4 años, la cifra se ha incrementado un 10,8%, llegando a las 334.000 personas en 2018, de las cuales 139.000 tienen más de 80 años. 3 de cada 4 son mujeres. Estas circunstancias constituyen un desafío para la misión de la Iglesia, que en esta Jornada Mundial del Enfermo se plantea cómo acompañar en la soledad. Luego hablaremos de eso. Otro dato importante es que crece la tendencia a vivir solos de la población de entre 50 y 64 años. En este grupo de personas, que son las que aún no han llegado a la edad de jubilación, crece un 18,5% el número de los que viven solos en los últimos 4 años. Ya son 171.000. Todos estos datos confirman una tendencia al aumento del número de personas que viven solas, un fenómeno favorecido por varios factores culturales y sociales. Desde la Archidiócesis de Barcelona observan que este hecho empieza a plantear problemas muy serios, a veces difícilmente soportables en el día a día de estas personas. En el caso del colectivo entre 50 y 64 años, la mayoría son hombres, y se plantea el aumento de las separaciones, en las que normalmente es la mujer la que queda con los niños y con el piso. Aumenta así un grupo con un riesgo elevado de vulnerabilidad. Ante todas estas situaciones, el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud ha puesto en marcha un programa de formación dirigido en primer lugar a los sacerdotes para darles herramientas y que puedan así actuar con personas mayores enfermas que viven solas. Es una formación que se va a ofrecer también a los agentes pastorales de las parroquias. Por otra parte, muchas personas mayores entre 65 y 75 años están perfectamente y son autónomas. Así que otra de las acciones diocesanas consiste en favorecer entre ellas la formación de grupos de acompañamiento que les permitan vivir una experiencia comunitaria y al mismo tiempo implicarles en acompañar a otros que se encuentran en peores condiciones. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo de hoy con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues con el lema Acompañar en la Soledad que acabamos de mencionar, la Iglesia está celebrando en la fiesta de la Virgen de Lourdes la Jornada Mundial del Enfermo.
Con un mensaje del Papa que invita a los profesionales de la sanidad a trabajar por la dignidad y la vida de la persona sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, el suicidio asistido o el fin de la vida, aunque el estado de la enfermedad sea irreversible.
El cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, ha descrito en Madrid la situación que atraviesa Venezuela.
Una iniciativa que se enmarca en la campaña Yo Contigo Venezuela de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, que desde la pasada Navidad ha recaudado casi 1.400.000 euros.
El Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, celebra este año su centenario.
Hoy ha presentado las actividades previstas para conmemorar estos 100 años de trabajo misionero reconocido por la Iglesia y la sociedad española.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha participado esta mañana en el foro económico del periódico El Norte de Castilla,
en el que ha hablado sobre reanimar la economía en un momento en el que las grandes empresas dan cuenta de sus resultados económicos, con la incertidumbre en Europa derivada del Brexit, la reforma de las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional.
Clara trabaja todos los días rodeada de bebés. Lo hace en una unidad de neonatos en Madrid. La de Clara es una de las historias que estamos contando en el portal de religión de cope.es en los vídeos reportajes especiales que estamos publicando entre hoy y mañana. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Cuando Clara Roldán llega a trabajar, lo primero que hace es lavarse las manos y las gafas y comprobar que todos sus bebés están bien. Ella es madre, pero los bebés no son suyos. Es la supervisora de neonatología y enfermera en el Hospital San Francisco de Asís y cuenta que como solo tuvo un hijo, el de arriba le permitió ser madre de muchos otros. Es una de las historias de A Lifetime que puedes ver ya en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y en un instante hablamos de los contenidos de esta Jornada Mundial del Enfermo centrada, como hemos dicho, en acompañar en la soledad.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna
idea. Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de,
pues mira,
de España.
De Maldini. Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Y que Setién es el elegido, Bartomeu ha hablado con el entrenador y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Los laicos dan un paso al frente. Una de las grandes apuestas de la Iglesia en España, siguiendo el impulso del Papa Francisco, para hacer protagonistas de la evangelización y de la fe a los laicos. Cobertura especial del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Del 14 al 16 de febrero, en 13.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
So let's start a fire. I wanna keep you warm.
Pues en este día, en esta fiesta tan especial de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia en España celebra la Jornada Mundial del Enfermo, en España y en el mundo. Y en esta ocasión se ha elegido como tema para enfocar este enorme campo al que la Iglesia a lo largo de la historia ha ido respondiendo con tantas y diversas iniciativas, la cuestión de acompañar en la soledad, una cuestión absolutamente de actualidad, como demuestran los datos sociológicos a los que, por ejemplo, hacemos referencia en nuestra historia de arranque de hoy en El Espejo. Nos acompaña el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, que es José Luis Méndez. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tuvimos ya ocasión de hablar de este tema porque precisamente este año los delegados de Pastoral de la Salud han trabajado sobre esta cuestión, que entiendo que preocupa a todos aquellos que trabajan en este aspecto de la misión de la Iglesia, porque a la dura condición de la enfermedad se añade con frecuencia la soledad, y eso cualifica muy negativamente la situación del enfermo, entiendo.
Sí, de verdad, que además del dolor que te ocasiona la enfermedad o las limitaciones que te impone, a veces el sentimiento de soledad, de no poder compartir, ¿no?, el dolor que uno tiene dentro y la preocupación, ¿no? Que es verdad que nuestra sociedad es muy tecnificada, te pueden atender y lo hacen magníficamente bien los profesionales, pero sin embargo uno tiene temores que tiene que sacar dentro y que si no se encuentra como muy solo, ¿no? Entonces sí, para nosotros es un tema de mucha preocupación, porque se constata, cuando hablas con los voluntarios, ellos te transmiten como esa sensación de soledad en la que se encuentran muchos enfermos. No que no estén atendidos, sino que en cuanto a su corazón se sienten solos, porque no es un dolor compartido, no es una preocupación compartida, ¿no? Y es verdad que ahí tenemos un reto muy importante, que no solo hay que hacer las cosas bien, sino que además, como decía Benito XVI, la Deus Caritas es una caridad que hay que hacerla bien, pero además con corazón, ¿no?
Hay que hacerla con corazón y también con un conocimiento de una realidad que cada vez es más compleja. Me imagino que en situaciones muy distintas, hablamos tantas veces este año de nuestra España vaciada, que tiene que plantear problemas muy específicos en esta cuestión de la soledad y de las personas enfermas, pero hablamos también de nuestros barrios, en los que muchas veces vivimos como ciudadanos anónimos, no conocemos al vecino de al lado, ni al de la planta de dos plantas más abajo, mucho menos. Y entonces, por ejemplo, en el trabajo pues de las realidades de parroquia, de las realidades que están más acostumbradas, digamos, a una pastoral convencional, me imagino que es un momento de inventar cosas nuevas.
Pues sí, yo creo que hay que echarle mucha imaginación, porque entre otras cosas, yo creo que ahí nos jugamos un tema de crecer en la comunicación personal, que tenemos que ser capaces no solo de atender técnicamente bien, sino que además hay que ser capaces de llegar a las preocupaciones que los demás tienen. Por ejemplo, es todo un misterio, ¿cómo es posible lo de Japón? Chavales, adolescentes y jóvenes que dejan universidad, trabajo y se encierran en sus cuartos. Bueno, eso en España ya está pasando, ¿no? Entonces dices, ¿qué sucede para que una persona haga semejante cosa, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que echarle muchísima imaginación para tratar de conocer lo que hay de trasfondo en ese aislamiento y en esa soledad, ¿no? En algunas de las ponencias que hemos tenido ha habido algunos filósofos que han hecho reflexiones muy interesantes en la dirección de que lo que tenemos que aprender es a tener una mejor calidad en la comunicación personal, ¿no? Preparar a la juventud y prepararse a envejecer sabiendo entrar en ese nivel de comunicación que no es solo decir las cosas que nos suceden, sino lo que uno lleva más dentro, ¿no?
Hay aquí una tarea para este momento también de la vida eclesial. El Papa nos lo recuerda tantas veces, esta necesidad de ir al cuerpo a cuerpo, porque muchas veces la respuesta a la soledad pues es justamente la compañía, pero la compañía no es simplemente estar al lado de, sino aceptar verse tocado por el drama del otro. Muchas veces hoy no estamos dispuestos a eso.
Esta es la cuestión, es verdad. O sea, hoy técnicamente es sencillo que todo el mundo tenga a alguien al lado para que te lleve al médico, para que te bañen, para que te den la comida, pero eso no es acompañar, ¿no? Lo que Benedicto XVI llama el Papa Francisco, la revolución de la ternura. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? O sea, que hay que buscar ahí esas pistas que nos lleven a involucrarnos con las personas, ¿no? Que están solas y hacer de alguna manera nuestro ese sentimiento y ese dolor, ¿no? Papa Francisco, cuando habla de la soledad, habla del infierno, dice, vivir en la soledad es vivir en el infierno, ¿no? Es verdad. Y hay que hacerse cargo de esa situación.
En el mensaje para esta Jornada Mundial del Enfermo 2020, precisamente, el Papa habla de esas preguntas que surgen en esa noche, dice él, del cuerpo y del espíritu, que es la enfermedad. Y advierte una cosa, que es que Cristo no nos ha dado recetas ni nos ha dado una teoría del sufrimiento, de la enfermedad. Lo que ha hecho es asumir él el propio dolor, el propio sufrimiento, atravesarlo, compartirlo con el ser humano para mostrarnos también el camino de su liberación. Me imagino que esta es una imagen que todos los que estáis, todos los que de algún modo estamos, porque tarde o temprano nos topamos con el misterio de la enfermedad, desde la fe tenemos que tenerla muy presente.
Sí, y yo creo que esto cada vez más, también todas las personas que ayudan, los voluntarios, los capellanes, es decir, darse cuenta de que hace falta abrirse a ese misterio que supone el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad, y hacerlo de la mano de Cristo, mirándole a Él, porque ciertamente, si no, es una cosa que a uno le desborda y que puede contigo, ¿no? Pero sí es verdad.
De una manera muy hermosa habla también el Papa en ese mensaje de que la Iglesia quiere ser como esa posada a la que el buen samaritano llevó al apaleado que encontró en el camino para que pudiera ser allí curado, cuidado y acompañado en el tiempo que necesitara. La Iglesia, hospital de campaña, esa imagen que tan del gusto del Papa Francisco, y yo creo que en esta Jornada Mundial del Enfermo, pues bueno, sin ningún tipo de presunción, pero sí podemos estar ciertos de que en nuestra historia de fe, de esperanza y de caridad, la Iglesia ha sido eso, ese verdadero hospital de campaña.
Yo creo que lo ha sido y que lo es, ¿eh? O sea, si uno empieza a descubrir la cantidad de voluntarios que, por ejemplo, hay personas que tienen que ir al hospital a hacerse una prueba y no tienen nadie que les lleve, ¿no? La administración local no tiene gente para poder hacerlo, ¿no? Bueno, pues ahí hay un mundo de voluntarios que van a buscarles a sus casas, que les acompañan al hospital, ¿no? A veces hay voluntarios que acompañan porque es que no hay ningún otro familiar que vaya a recibir la información del médico que le han operado, y el único que va a recibir la información de qué tal ha ido la operación es un voluntario, porque no tiene nadie que se interese por él, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que esa situación ahí la iglesia es hospital de campaña como en ningún sitio, ¿no? Y esto pasa todos los días, ¿eh? O sea, esto no es una excepción, por desgracia, no es una excepción.
Hablando de la soledad y de las personas mayores y de las personas enfermas, estamos viendo un fenómeno tremendo en nuestra Europa de hoy y, desgraciadamente, hoy es un día para recordarlo, porque esta tarde se abre el debate sobre la eutanasia en nuestro Congreso. Personas que se ven como ya improductivas, que suponen una carga para la sociedad y a las que se les está, de algún modo, marcando el camino y diciendo, bueno, ahí tenéis una vía, empujándolas hacia el abismo, hacia la nada. Me parece que es un punto para recordar hoy también, porque el mensaje del Papa incide en esa advertencia. Aunque sea irreversible la situación médica, jamás cedáis a la tentación de empujar hacia la muerte.
Sí, yo creo que además nuestros, los precedentes que tenemos en Europa son bien peligrosos. Yo el otro día estaba releyendo unos artículos y los datos de las personas que fallecen sin su, vamos, que se les aplica la eutanasia sin su conocimiento y su consentimiento en Holanda,
sí, son pavorosos.
Son pavorosos. Esto no es una cuestión que digas, no, esto es demagogia, esto no es verdad, no. Métete en internet, hay estudios muy serios y hay denuncias muy serias, y de hecho una gran defensora de la eutanasia en Holanda se ha quedado escandalizada cuando los ha visto y ha renunciado, ¿no? Porque dices, es verdad, esa pendiente deslizante por la que nos meteríamos sería terrible.
Acompañar en la soledad, gran tarea, gran desafío también para la misión de la Iglesia, que hoy hemos querido recordar en esta Jornada Mundial del Enfermo 2020. José Luis Méndez, que es director del Departamento de Pastoral de la Salud de nuestra Conferencia Episcopal, gracias por habernos acompañado y habernos dado luz en este campo. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Hasta
un fuerte abrazo. Adiós. Muchas gracias.
Abrimos nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
El cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, ha descrito la situación que atraviesa Venezuela.
Sí, una iniciativa que se enmarca en la campaña Yo Contigo Venezuela de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, que desde la pasada Navidad ha recaudado casi 1.400.000 euros. El cardenal ha recordado que la Iglesia es la institución que más confianza despierta en el pueblo venezolano.
En medio de toda esta situación, la Iglesia venezolana, la Iglesia católica, es en todos los sondeos de opinión pues la institución más creíble y confiable. No porque seamos los mejores, sino porque no hay otro, ¿no? ¿Y de dónde viene esa credibilidad y confianza en la Iglesia? Sencillamente por estar cerca de la gente. Y estar cerca de la gente en sus necesidades. A veces se preguntan por qué la gente se acostumbra, por qué la gente no protesta, por qué la gente no se levanta. Porque, como se dice, el miedo es libre. Y es tal el miedo que hay y la represión.
Baeza acoge desde hoy un congreso internacional sobre San Juan de Ávila,
en el que 250 sacerdotes de 23 diócesis analizan la dimensión humana, intelectual, espiritual y pastoral del patrono del clero español. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Baeza reúne desde hoy hasta el jueves que viene a 250 sacerdotes de toda España que participan en el Congreso Internacional de San Juan de Ávila como acto central de los programados en el año jubilar avilista. En la inauguración de este mediodía ha estado presente el cardenal Estella, prefecto de la Congregación del Clero. Ponía en valor la figura de San Juan de Ávila, que sigue siendo muy válida en la actualidad.
Yo quisiera que los sacerdotes que participan en estos 3 días regresen a sus parroquias, a sus comunidades, más motivados, más serenos, más sostenidos en la memoria de este santo que es de estas tierras, que vivió su vida cristiana y sacerdotal con entrega.
Bajo el título El presbítero secular en el siglo XXI a la luz del magisterio de San Juan de Ávila, 16 expertos ofrecerán distintas ponencias desde las dimensiones humana, intelectual, espiritual y pastoral.
Y en el Vaticano se ha publicado hoy un nuevo libro, entrevista con el Papa Francisco.
Se titula San Juan Pablo el Grande y ha sido escrito por el sacerdote italiano Luigi Maria Epicocco, corresponsal de COPE en el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un libro en el que se refleja la continuidad que existe entre los dos pontificados. No olvidemos que San Juan Pablo II creó cardenal al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y el Papa Francisco fue el impulsor del proceso de canonización de Juan Pablo II. El volumen revela algunos episodios desconocidos de la vida del propio Papa Francisco, como cuando se conocieron por primera vez en Argentina durante una etapa difícil en la vida del cardenal Bergoglio. Asegura también que cuando tuvo lugar la elección del Papa polaco en 1978 y escuchó sus primeras palabras, tuvo un buen presentimiento de que sería un gran pontífice que haría mucho bien a la Iglesia.
Pues en esta Jornada Mundial del Enfermo, el Papa ha querido subrayar que la Iglesia quiere ser cada vez más esa casa en la que los enfermos, los abandonados, los que sufren por cualquier causa, puedan encontrar la gracia de Cristo, que es acogida, consuelo, curación cuando sea posible. En esa tarea tienen especial protagonismo los médicos y enfermeros, los auxiliares y voluntarios que actúan con toda competencia técnica y así hacen sentir la presencia de Cristo. A todos ellos, el Papa les urge a que su acción siempre tenga en el centro la dignidad de cada persona, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia o a poner fin a su vida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible. En la experiencia del límite y del posible fracaso de la ciencia médica que se da, los profesionales sanitarios deben recordar que la vida es sagrada e inviolable y debe ser acogida, tutelada, servida desde que surge hasta que termina. Es algo que requiere simultáneamente tanto la razón como la fe en Dios, autor de la vida. Y es que a veces no será posible curar al enfermo, pero siempre se podrá cuidar de él con gestos y procedimientos que le den alivio y consuelo. Este es un pilar de la humanidad, un fundamento de nuestra vida común como sociedad, que conviene hoy recordar más que nunca. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.